¿Dónde está la Virgen María? Que a veces la dejan venir aquí. Pero la Virgen María, ¿dónde está? Ahí en cielo. No es omnipresente, porque el único omnipresente es ni siquiera el diablo, solo Dios. La dejan venir de vez en cuando, le dice el Señor, échele una manita a esos, y entonces viene y tenemos esas lindas apariciones y esos momentos hermosos. Pero la persona más bella que hay aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Vamos a dedicarle esta predicación al Espíritu Santo. Si estamos en un congreso carismático y estamos cumpliendo 50 años que el Papa dijo que se abran las puertas de la iglesia para que entre el aire fresco del Espíritu Santo, y empezó todo aquel resurgir de la renovación carismática católica. Y en el mejor año, donde nacieron las mejores cosas y las mejores personas, en 1967, comienza la renovación carismática. Yo nací más.
Ah, bueno.
O sea que yo nací con la renovación carismática. Cumplí 50 años, ya me echan algo. Pero no se me nota. Si me ven por detrás, sí. Pero así por delante todavía despistamos. Sí, sí. Ya el Señor nos dio una gracia a los que venimos con ya con figura de obispo incorporado. Alguien me dijo que por qué no me dedicaba a ser franciscano, más fácil. Pero 50 años de estar en un apogeo que la iglesia, Dios permite en ciertos momentos de la historia, ciertos acontecimientos. Y eso fue la renovación carismática. Un acontecimiento que llegó un momento preciso en la historia de la iglesia para que la iglesia empezara otra vez a levantarse y a seguir el camino misionero que el Padre le ha tenido dispuesto desde siempre. Y esto ha sido la renovación carismática. Y gracias al Señor, muchos hemos conocido al Señor en este movimiento o en este fluir del Espíritu Santo en la iglesia. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Hay una cita que vamos a ver si usted le ha puesto atención a lo que es esta cita, que es muy famosa, muy hermosa, pero que hemos escuchado muchísimas veces, que está en el libro de Joel, Joel capítulo 2, que dice la palabra del Señor: después de estas cosas derramaré mi espíritu a la humanidad. Y luego comienza a decir: los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones, también sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Palabra de Dios. Lo que llama aquí es que hay una promesa de Dios: voy a derramar mi espíritu sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre ancianos. Todos van a profetizar, serán llenos del Espíritu Santo. Pero el detalle de esta cita es cómo empieza. Dice: después de estas cosas derramaré mi espíritu. ¿De cuáles cosas? La promesa está sujeta a que después de estas cosas yo derramaré mi espíritu. ¿Pero cuáles cosas? Porque cuando leemos esto decimos: gloria a Dios, el Señor va a derramar el Espíritu Santo. Pero el Señor pone una condición: después de estas cosas. El problema es cuando no leemos en contexto. Nos enseñaron esa cita, pero esa cita empieza en el capítulo anterior. En Israel, en este tiempo del profeta Joel, hubo un problema de langostas, no de mariscos, sino el otro tipo de langosta. Nosotros le decimos chapulines, no colorados, sino el chapulín, la langosta, la que cae como peste, una peste terrible en Israel. Todos los sembraridos se llenaban de chapulines y comenzaron a comerse las cosechas. No había cosechas, no había comida y había una gran hambruna en el pueblo. Había un momento difícil, estaban pasando un acontecimiento muy difícil, las familias, el pueblo de Israel estaban, por decir así, llenos de plagas, así como tal vez nosotros echamos una mirada al mundo y ¿cómo estamos? Cargados de plagas. Hay momentos difíciles, ¿sí o no? En algunas familias literalmente mucha hambre, y en la mayoría de familias mucha hambre, pero de paz, mucha hambre de felicidad, de alegría. Pero el Señor dice, después de esto yo derramaré mi espíritu. ¿De qué? Si nosotros empezamos a leer en el capítulo 2, dice la palabra del Señor: un ejército fuerte y numeroso se ha desplegado sobre los montes como la luz del amanecer. Nunca antes se vio ni se verá jamás nada que se le parezca. Son como el fuego que todo lo devora, que ya quema antes de pasar y aún después de que ha pasado. La tierra que antes de su llegada era un paraíso, cuando se ven parece un desierto. Vea cómo quedaba la tierra en Israel, todo por las plagas. Pero el Señor dice: pero ahora afirma el Señor, vuélvase a mí de todo corazón, ayunen, griten y lloren, vuélvase ustedes al Señor su Dios y desgárrese en el corazón en vez de desgarrarse la ropa, porque el Señor es tierno y compasivo, paciente y todo amor, dispuesto siempre a levantar el castigo. Toquen la trompeta en el monte de Sión, convoquen al pueblo y proclamen ayuno, reúnan al pueblo de Dios y purifíquenlo. Reúnan a los ancianos, a los niños, aún aquellos de pecho, que hasta los recién casados salgan de la habitación nupcial. Lloren los sacerdotes y ministros del Señor y digan entre el vestíbulo del altar: perdona, Señor, a tu pueblo. ¿Sabe qué significa eso? Primera cosa que pide el Señor es que haya un arrepentimiento. Si queremos un derramamiento del Espíritu Santo, tiene que haber un arrepentimiento. Si necesita que el Espíritu Santo venga a nuestras naciones, nuestros países tienen que arder con el Espíritu Santo. Nuestros corazones tienen que arder con el Espíritu Santo, porque esa es la voluntad del Padre. Pero tiene que haber una condición primero: un arrepentimiento, un momento de conversión. Tenemos que empezar a gritar a la gente: hay que convertirse al Señor. Pero sobre todo, primero, nosotros. Es momento de meditar y decir: ¿nos hemos arrepentido realmente? ¿O nos queda algo por qué arrepentirnos? Porque arrepentirse no es lo mismo que remordimiento. Hay gente que en lugar de sentir arrepentimiento, siente remordimiento. Remordimiento es cuando usted hace algo y dice: metí las patas, o metí las pezuñas, yo no sé cómo dice usted, pero se sintió mal, pero mañana se le pasó. Es como la rana René: se sintió hoy mal, pero ya mañana se me pasa y vuelvo a pecar en lo mismo. Hoy me siento mal porque cometí un pecado, hoy me siento mal porque ofendí a alguien, hoy me siento mal porque caí en el mismo vicio, pero ya mañana se me pasa. Y si tengo que volver a caer otra vez, lo hacemos también. ¿Eso es un arrepentimiento? No, es un remordimiento. Porque arrepentimiento viene de arrancar. Cuando yo me arrepiento es porque voy a arrancar, a quitarme. Estoy dispuesto a morir, a dejar, a renunciar. Eso es cargar con la cruz de Jesús. El que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, cargue la cruz, que significa morir, para poder resucitar con el Señor. Arrepentidos, dice que tienen que convocar ayuno. Dice el Señor: yo que soy todo amor, soy compasivo, que soy tierno. Entonces el pueblo dirá: perdona, Señor, a tu pueblo. Tenemos que buscar un arrepentimiento. Y tenemos que hacer que el pueblo se arrepienta, que cada uno de ustedes tenga ese momento con el Señor. ¿Quieren ver un derramamiento del Espíritu Santo en su familia? Arrepiéntese. Conviértase. Cambie de rumbo. Porque muchos se han acostumbrado a estar mezclando lo santo con lo profano. Se llegan a acostumbrar y comienzan a tener un hábitat a su conveniencia. Se comienza a convivir con el pecado y la gracia, como si el aceite y el agua se pudieran mezclar. Se comienzan a acostumbrar a venir a la misa, pero igualmente acuden a otros lugares que no son de bendición. Se acostumbran a estar diciendo aquí, gloria a Dios, bendito sea el Señor, pero igualmente da cuando tiene que recordarle a la mamá, quién sabe de quién, a otro. No más usted ponga examen, májele los dedos a alguien en la puerta del carro y usted verá lo que tiene por dentro. Hay unos que dicen unas palabrotas. Cuando alguien se pega un susto, algo de repente, a veces dicen unas palabrotas de quien lo dice, caramba, a este le hace falta cambiar. Porque vamos acostumbrándonos a tener lo que llamamos doble vida. Nos parecemos ya ni al camarón ni al salmón, sino al camaleón. Cambiamos de color, o sea, nos adaptamos. Si hoy tengo que ser cristiano, aquí me verán. Pero si mañana tengo que entrar a un lugar para ser bien mundano, también me verán. No tenemos un carácter, una identidad de decir yo soy cristiano aquí y donde quiera que llegue. Me voy a comportar como un cristiano católico aquí y donde quiera que llegue. Porque hasta eso, hay gente que es cristiana católica y aunque no vaya cosas malas, cuando está en un lugar donde no es católico, entonces se comporta como evangélico para que no le digan nada, para no desentonar. Hermano, no se persigue aquí, porque aquí nadie se persigue. Yo soy católico. Yo he tenido que dar charlas en lugares donde me invitan que no son católicos, pero yo nunca pierdo mi identidad. Al final digo, ¿y para qué me invitan? ¿Verdad? Pero si tengo que empezar la oración, yo les, eso sí, no les digo, a ver todos en el nombre del... No digo así, yo respeto. Pero yo digo, vamos a orar y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos lo rezan, ¿verdad? O lo dicen. Algunos se les va su raíz de escatólico y hacen así. Y se acomodan el pelo. Se me olvidó. Pero no pierdas tu identidad católica. Yo por eso no creo en los grupos ecuménicos, porque ecuménico es, venga a orar con nosotros, pero pierda usted toda su identidad. No puede usted rezar a la Virgen María, no puede usted persignarse, no puede usted decir ni siquiera palabra de Dios cuando termina el Evangelio. No, hay que ser auténtico. Pero en el mundo mucho más, en su oficina, en su trabajo, en su casa, con la vecina, tienes que ser siempre un cristiano. Yo escribí una canción que se llama Creyente 24/7. Porque un día miraba yo a un tipo ahí en el televisor diciendo, este desodorante dura 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana. Caramba, qué importante. Y yo ese me lo pregunté, dije yo, Señor, ¿qué darías porque dijeras, en esa parroquia hay católicos 24/7? Y escribí esa canción, ahí está el disco. Se llama así, 24/7. Es necesario, es urgente, un creyente que certifique un testimonio permanente, que lo que hable y lo que haga no sea diferente. Un creyente que sea 24/7, un creyente que sea
24/7.
A mí me gusta, no porque yo la escribiera, me gusta este estribillo, porque dice, un creyente permanente que no espante a la gente. Porque lo primero que hacemos muchas veces es espantar a los creyentes. Tanto que cuesta traerlos, y con una falta de testimonio los espantamos. Un creyente bien de mente, que sea fiel hasta la muerte. Para estar aquí, hay que estar medio loco. Pero para Jesús, ¿no? San Agustín, es lo que decía. Amar es una locura. Pero para amar, se debe amar con locura. Si estás loco por Jesús, entonces vas a ser capaz de amar. Y vamos a ser capaz de amar hasta la muerte, hasta que el Señor nos llame. Y en la hora de mi muerte, llámame, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Y por eso es que ocupamos tener una conversión que nos haga ser una sola persona. Y sigue diciendo el Señor en ese capítulo 2 de Joel: alégrense ustedes, habitantes de Sion, alégrense en el Señor su Dios. Él les ha dado las lluvias en el momento oportuno, tal como lo antes lo hacía. Habrá una buena cosecha de trigo, habrá abundancia de vino y aceite. Yo les compensaré a ustedes los años que perdieron a causa de la plaga de langostas. Ustedes comerán hasta quedar satisfechos y alabarán al Señor su Dios, pues yo hice por ustedes grandes maravillas. Palabra de Dios. Eso quiere decir que hay esperanza. Hay esperanza para una comunidad, para un pueblo, para una nación, si se arrepiente, de que vamos a volver a tener aquello que hemos perdido. Alégrense, porque vienen cosas mejores. Pero primero empieza por el arrepentimiento. Dejemos nuestra vida mundana, nuestra vida de pecado. Dejemos de estar acomodándonos a este mundo y volvamos a las raíces de nuestra fe. Después de estas cosas, derramaré mi espíritu. Ahora sí entiendo cómo se va a derramar, porque hay gente que dice: Señor, yo tengo 20 años de estar esperando que derrame el espíritu, ¿y por qué no? Porque aún tal vez nos falta conversión, arrepentirnos. Aún nos falta tener esperanza y decir: yo sé que hay algo mejor que todo esto, de todo esto que estoy pasando, que estoy viviendo. Yo derramaré mi espíritu después de estas cosas. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesús le dice a los discípulos: ustedes van a ir a Jerusalén y van a permanecer allí hasta que venga el Espíritu. Ahí lo promete Jesús. Pero van a ir y van a tener que permanecer para que reciban el Espíritu Santo. Hermanos, la clave es permanecer. Dígale que está la parte. Hermano, permanece. Permanece, no te vayas. Es que muchas veces la gente se impacienta y dice: pero es que yo no veo todavía el mover del Espíritu Santo en mi vida. Aún no he visto un derramamiento. Bueno, aquí te está dando Dios luces. Lo que pasa es que muchos no ven al Espíritu Santo en su vida porque no permanecen. Se nos van. Y no importa que tengas 10 o 15 años de estar aquí, Dios tiene un momento. Dios tiene un día, una fecha. Lo que pasa es que a veces te vas antes de la fecha. Permanece, es el secreto. Ven. Y si hoy viniste con la gana de ver un derramamiento del Espíritu en tu vida o en tu familia, pero no pasó, entonces mañana ven con más ganas. Y si mañana no lo ves, ven el próximo día, ven la próxima semana. Sigue, porque hay una promesa para los que permanecen. Si permanezcan, los que permanezcan allá van a ver un derramamiento del Espíritu. Eso fue lo que pidió el Señor. Ahora, el Señor les dijo: para que reciban poder de lo alto. Qué lindo, ¿no? Jesús promete poder para todos nosotros, no para cierta gente, no. Para todos, al más pequeño de mis hijos, al más insignificante para muchos, al más pecador, todos tenemos una promesa: vamos a recibir poder de lo alto. ¿Quién quiere poder de lo alto? Muy bien. Y los que somos así pequeñitos, más alto todavía, Señor, ¿verdad? Más poder de lo alto. Ahora la pregunta es, ¿para qué queremos poder de lo alto? ¿Para qué queremos poder de lo alto? Hechos 1:8. No es Hechos un colocho, no, es Hechos 1:8. Ahí hay unas palabras tremendas de Jesús, que le dice, ahora sí, Jesús resucitado. Ya el Señor está resucitado. Y les dice, vayan otra vez, tienen que estar juntos. Le está hablando a los apóstoles junto a la Virgen María y algunos otros creyentes más. Vayan a Jerusalén, permanezcan ahí y recibirán el poder del Espíritu Santo y serán mis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y en todos los confines de la tierra. Palabra de Dios. Vayan para que reciban poder. Hermanos, en el original en griego, porque todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, esa palabra poder fue escrita con una palabra griega que es dynamis. Dynamis significa dinamita. Jesús les dijo, van a recibir dinamita. ¿Qué hace una dinamita? Una explosión. Eso es lo que van a recibir. Eso es la presencia del Espíritu Santo. Una explosión. Algo que va a retumbar. Algo que cuando sucede en tu vida no va a ser igual. Usted tira una dinamita aquí y esto no queda igual, ¿cierto? Por eso usted no puede ver la vida de una persona y usted dice, pero usted sigue siendo el mismo de antes. No, pero yo estoy lleno del Espíritu. A saber de qué está lleno, pero no. Porque cuando viene el poder del Espíritu Santo nos transforma. Una dinamita. Poder. Ahora, Jesús explica ahí para qué necesitamos poder. O para qué quiere Él que tengamos poder. ¿Para qué quiere el Señor que tengamos poder? Para que sean mis testigos. Hermanos, testigo es lo que busca el Señor. Necesitamos el poder de lo alto, no para estar alardeciendo de que tengo muchos carismas, de que hago cosas extraordinarias, de que es que yo canto muy bien, o sirvo muy bien, o hago cosas muy lindas. No. El poder de lo alto y del Espíritu Santo se me es dado para que yo sea un. El Señor lo que más desea y espera es que nosotros seamos sus. Y yo quiero que usted escuche bien, que usted escuche bien esto que le voy a decir. Testigo viene de la misma raíz de la palabra testículos. Porque para ser testigo se necesita fuerza. Para ser un testigo de Jesús se ocupa coraje. No más usted está viendo el partido de fútbol y usted escucha a sus esposos, ustedes no, a sus esposas, que lo primero que dicen cuando le van metiendo como 4-0, uy, a eso les falta coraje. Así también vemos nosotros a muchos en la iglesia, nos dice, uy, les falta gallardía para ser testigo de Jesús. Necesitamos fuerza, pero para ser testigos. Y testigo significa tener un coraje. ¿Cómo estaban los discípulos cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos? Llenos de temor, encerrados. Pero vino una transformación en sus vidas. Pedro fue el primero que abre la puerta y dice: hay que salir. No podemos quedarnos aquí. Hay que ser testigos. Y ese encontró buen coraje para salir. Aquel que negó a Jesús comenzó a predicar. Y no más, con aquella explosión que recibió, comenzó a predicar sin importar si lo perseguían, si lo mataban. Y en una sola prédica se convirtieron 3,000. Ahora a nosotros nos da pena. A veces tenemos que predicar 3,000 prédicas para que se convierta uno. Y aquel con una ya empezó la cosecha para el Señor. 3,000. Era una vida totalmente transformada. ¿Y qué les dijo Pedro en su primer discurso? Hechos 2:37. Arrepiéntanse y conviértanse y reciban el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Si quieres derramamiento, ¿qué hay que tener? Es lo mismo. Dios no cambia, es el mismo. Si quieren recibir el don que me den a mí, decía Pedro, si quieren recibir el poder que me están viendo a mí, se los digo por experiencia: arrepiéntanse, conviértanse a Jesús y el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. No pidamos un derramamiento si no hay una disposición a tener una vida de conversión y de arrepentimiento. Hay que arrepentirse hasta por las malas decisiones que hemos tomado. Arrepentirnos de querer coger las cosas del Señor y atesorarlas para nosotros. Arrepentirnos de querer hacer las cosas como queremos nosotros y no como las quiere Dios. Pero para eso ocupamos al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo que nos guíe a nosotros y no que nosotros estemos guiando al Espíritu Santo. Porque hasta cuando oramos, comenzamos a mandar al Señor: Señor, danos tal cosa. Señor, haz que esto, lo otro. Señor, que cambie este fulano. Señor, ve y tráenos a esto. Señor, ocupamos todo. Es una lista de pedidera. Cogemos al Espíritu Santo y al Señor como mandaderos. Pero no, hay que clamar: ¿qué es lo que tú necesitas, Señor, que hagamos nosotros? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos nosotros? En los momentos más difíciles, en los momentos de más presión en su vida, los discípulos aprendieron a orar y a pedir la guía de ese Espíritu Santo. Porque para los discípulos no fue fácil aquellos momentos de inicio en la fe. Todos sabemos lo que le hacían a los cristianos, ¿sí o no? Eran amenazados de muerte. Les decían: si ustedes predican, nos vamos a matar. ¿Se callaban ellos? En el capítulo 4, versículo 29. En ese capítulo 4 se da un acontecimiento importante para la iglesia. Primer concilio de la iglesia. Se reúnen los apóstoles y los líderes que hay en ese momento, junto con Pedro, que es el papa. Es el jefe. Y hacen su primer concilio. Hay que discutir algo. Y ahí es donde digo yo que es importante, porque fue el primer concilio para mantener la iglesia unida. Habían diferentes criterios. Claro, y tenían gente como Pablo, que ya Pablo era respetado y Pablo tenía una posición clara. Y Pablo decía: no hay que circuncidar a los gentiles. El que se quiera convertir, que se convierta por fe, pero no le pongan que se tiene que circuncidar, porque muchos van a decir que no. Pero Pedro, que era el otro líder o el jefe, decía: hay que hacer la circuncisión, porque somos judíos y el que quiere incorporarse al pueblo del Señor tiene que pasar por la circuncisión. Y ahí estaban aquellos a quienes hacemos caso, discusiones. Pero hicieron el concilio, y en el concilio dijeron todos unánimes, porque al final dijeron: si es lo del sentir del Espíritu, no vamos a imponer la circuncisión para los gentiles. Y todos nosotros los varones decimos: gracias al Señor. Pero también se reunieron no solamente porque estaban amenazados, perdón, porque tenían discusiones, también porque estaban bajo amenaza. Y tenían que tomar decisiones tan fuertes como decir, ¿seguimos predicando o no? ¿Qué hacemos? ¿Nos callamos o no? ¿Nos escondemos? ¿Nos vamos para otro lugar? ¿Qué hacemos? Y vean lo que dice Santiago. Se levanta y hace esta oración. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Muestra tu poder sanando a los enfermos, haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Y cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios, palabra de Dios. Eso fue lo que pidieron. Los estaban amenazando a morir. ¿Y qué dijeron ellos? Danos fuerza y poder para seguir predicando. Y ya no queremos ni siquiera predicar, queremos también ver, acompañado de eso, de milagros. Sana a los enfermos, Señor. Haz cosas extraordinarias a través de nosotros. Y cuando el Señor vio esa fe, dice que todos quedaron llenos. ¿Usted quiere que tiemble hoy aquí y que sea lleno del Espíritu Santo? No los veo muy convencidos, dice algunas hermanas, mejor solamente lleno del Espíritu Santo. El temblor mejor se los dejamos allá, a los de Centroamérica. Dios, si te hace un llamado, es porque te va a dar todo lo necesario para cumplir con esa misión. Y si te manda a ser testigo, Él te va a dar el poder, la fuerza, el coraje. No importa las circunstancias, pero Dios va a respaldar lo que haces. Aunque muchos estén en contra, aunque muchos estén en desacuerdo, si caminas en obediencia a Dios, Dios siempre te va a respaldar. Aunque hablen de ti, te coman, te peleen, te rechaz, Dios siempre va a cuidar tu espalda.
Amén.
Preocúpate el día que no eres criticado. Preocúpate el día en que nadie tenga algo que decir de ti. Cuando sos obediente a Dios. Porque solamente al árbol que tiene frutos se le tiran palos. Cuando alguien pasa por un árbol y no tiene nada, ni lo vuelven a ver. Pero cuando hay buenos frutos, todo el mundo se los quiere bajar. Hay una máxima que es importante aprenderse. Si eres fiel a Dios en su omnipresencia, Dios te respaldará con su omnipotencia. Si eres fiel a Dios donde quiera que estés, también Dios te va a respaldar con su poder en todo lo que hagas. Hay que tener poder, el poder de lo alto. Camina en obediencia, sé testigo del Señor, no te calles, sé testigo, y el Señor te va a respaldar. En esta sociedad hay que tener coraje. Aquí los más jóvenes tienen que tener mucho coraje para ser un cristiano. Coraje para poder enfrentar a los diferentes grupos que comienzan hoy a hablar de tantas cosas en la diversidad sexual, en temas como el aborto, los matrimonios gay. ¿Cuántas cosas que quieren contradecir la fe? Y hasta dentro de nuestra iglesia hay gente que está apoyando estos movimientos. Pero hay que tener coraje para seguir siendo testigo. Hay que seguir con el Señor. No ser un rebelde, sino un testigo. Ahora, los creyentes de hoy necesitamos entonces tener valentía. tenemos que tener valentía para seguir en la misión que Dios nos está dando. Los obispos de América se reunieron en Aparecida, en Brasil, y de ahí extraemos este hermoso texto, hermanos. Los mismos obispos, esos que a veces no queremos, esos que a veces vemos con cara de indiferencia, pero son los que tiene el Señor ahí. Ahí los que hay que obedecer. Y vea cómo los usa el Señor, que aunque usted les vea esa cara como la tiene, cuando Dios los une, Dios nos habla a través de ellos. Los obispos en América, según en su disertación en Aparecida, en el numeral 548, que es bueno, todo cristiano carismático debe manejar estas cartas, para eso las escriben, para que las leamos. A veces tenemos el catecismo de adorno y andamos preguntando, hermano, ¿algún libro bueno para estudiar la palabra de Dios? ¿Tienes catecismo? Sí, oh, ahí te va a dar rato, hermano. Okay. Entonces todo un curso, pero no lo leemos, menos las cartas de los papas o las cartas de los obispos. Son catequesis y hay que andar conectado con la iglesia. ¿Qué dijeron los obispos? Hay que enterarse. ¿Qué dijo el monseñor? Hay que enterarse. ¿Qué dijo el papa? Hay que enterarse para estar conectados. Si no, nos convertimos en secta. Y la iglesia es una. Aparecida 548, dijeron los obispos. Escuchen, hermanos, esto nos motiva de lo que los pastores nos dicen. Necesitamos un nuevo Pentecostés. Oye, qué poder de esas palabras. Y las voy a decir otra vez. Necesitamos un nuevo Pentecostés. Necesitamos salir al encuentro de las personas, las familias, las comunidades y los pueblos para comunicarles y compartir el don del encuentro con Cristo que ha llenado nuestras vidas de sentido, de verdad y amor, de alegría y de esperanza. No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos, sino urge acudir en todas las direcciones para proclamar que el mal y la muerte no tienen la última palabra, que el amor es más fuerte, que hemos sido liberados y salvados por la victoria pascual del Señor, que Él nos convoca en la iglesia y que quiere multiplicar el número de sus discípulos misioneros. Casi que habría que hasta decirle palabra de Dios a esto, pero no podemos. Esta es la voz de los obispos que nos piden a todos nosotros entrar en un nuevo. ¿Para qué? Para ser testigos. Hay que salir de los templos. Hay que salir a buscar a qué. A las personas, a las familias, a las comunidades, a los pueblos. Y hay que ir a decirles y a contarles de nuestra experiencia, que Dios nos ha dado sentido a nuestra vida, nos ha dado amor, que tenemos esperanza, que vivimos alegres porque creemos en un Dios como el que tenemos. Y sobre todo hay que ir a decir a la gente, el mal y la muerte no tienen la última palabra, sino que es el amor. Hermanos, nos invitan a ser discípulos misioneros. Tengo una canción que se llama también así, discípulos misioneros. En todo rincón de toda nación, tu palabra llevaré a toda la gente de este continente, tu alegría llevaré en la casa, en la esquina. a mi hermana, a la vecina, a todos les hablaré. En la ciencia, en el arte, en la oficina, en el parque, a todos les anunciaré. Somos en el mundo discípulos misioneros. Somos en el mundo discípulos misioneros. Hermanos, no podemos entonces quedarnos tranquilos. No te quedes tranquilo. Hay que ser testigo. Hay que salir. Y sobre todo salir hacia nuestra casa, que es el campo de batalla, el campo de organización más difícil que tenemos, pero que con esperanza tenemos que mirar. Aunque usted diga, caramba, este no lo di ni una peseta, usted ¿qué se va a entregar al Señor? Hay que ser testigo, hay que ser valientes, hay que tener esperanza. Dios respalda. Y aunque no logres ver a tu marido, a tu abuelo, a tu hijo convertido, no sé, si no te da chance, confía en esa oración. ¿Cuánto duró Santa Mónica? 30. Y algunas mamás dicen, yo llevo 20. Ay, hermana, te faltan 10 todavía. Sigue. Pero permanece. Permanece. El mal y la muerte no tienen la última palabra. Claro, esa droga, esa enfermedad, esa crisis, no tienen la última palabra. El amor es más fuerte. Aunque lo demás haga más bulla, tenemos que confiar de que Dios es fiel. Todo lo negativo hace más bulla. Hace más bulla cuando un sacerdote cae en pedofilia, en algún escándalo sexual o se roba algo. Eso hace mucha bulla. Poco anuncian de aquellos que trabajan por los pobres, que dan de comer a niños, que se entregan por una parroquia, que vienen aquí a un retiro y se quedan viendo a ver quién quiere confesarse. Eso no hace bulla. Pero aunque sea más ruidoso el pecado, confiamos de que el Señor tiene, ese sí tiene la última palabra. Por eso, hermanos, testigos, que demos ejemplo, que convenzamos al Señor. El Espíritu Santo no nos llena, también nos guía. San Lucas 4:1. Yo quiero que usted se aprenda eso porque es muy importante. En San Lucas 4:1 y 14. El 1 dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Palabra de Dios. ¿De qué estaba lleno Jesús? Pero cuando regresa del desierto, versículo 14 dice: Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Palabra de Dios. ¿Sabe qué nos enseña esto? Que el Espíritu no solamente nos llena, sino también nos guía. Te puedes llenar hoy del Espíritu Santo. El problema es si dejas que el Espíritu que te llenó te vaya a guiar. Tenemos que aprender a ser guiados, no solamente a ser llenados. No es un momento de fusión, no es un momento de emoción nada más, porque hoy puedes aquí hablar en lenguas, puedes caer desmayado, puedes ver una visión, puedes tener una profecía, pero mañana, ¿quién te va a guiar? Hemos visto gente con grandes carismas y luego los pescamos en grandes pecados. No solamente que nos llene, es que también nos guíe. Eso es lo que tenemos que tratar. Y otro concepto que quiero que se aprendan ustedes es: el que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15 y 16. Ya, qué fácil. San Juan 14, 15, 16. Dice la palabra del Señor: si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les mande otro consolador, el Espíritu de verdad, para que esté siempre con ustedes. Lo que son del mundo no pueden recibir, pero porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estaré en ustedes. Palabra de Dios. Os enviaré otro consolador, dijo Jesús, el Espíritu Santo. La palabra griega dice: os enviaré otro consolador, el Paráclito. Paráclito, que viene de paral. Y cuando Jesús habló esto, los que sembraban la tierra la entendieron perfectamente. Dijeron: el Espíritu Santo es como el paral, que le ponen a la mata de uva para que pueda crecer y no se pudra. La mata de uva, o el ayote, o el tomate, o los frijoles, si usted no les pone un paral, no pueden crecer y no pueden dar fruto. ¿Qué les pasa? Se pudren. Yo no sé si usted se huele un poco así, si usted tendría algo podrido, ¿no? Porque a veces se pudren los dones, se echan a perder los carismas que el Señor nos regala, porque no aprendemos a crecer. El Espíritu Santo nos ayuda, ¿qué? A crecer. Tienes que venir aquí para que crezcas. Es el paral. Y cuando creces vas a dar frutos. Les daré otro consolador. Esta palabra consolador se originó en los tribunales de justicia romanos y griegos. Era cuando alguien estaba ante un juicio y entonces lo acusaban, y como él no tenía a quien lo defendiera, él volvía a ver entre la gente, a ver, y pescaba a alguien y decía: Cristobalina, y le llamaba, y entonces se venía la persona, se abría campo hasta que llegaba y se paraba de pie. El consolador era aquel que se ofrecía para ir a defender al que estaba siendo acusado, y permanecía de pie ante el acusado, y era el que hablaba por él, lo defendía para que lo pudieran dejar libre. Eso se entendía como consolador. Cuando el Señor dice: os enviaré otro consolador, nos está diciendo que el Espíritu Santo es el que viene en nuestro auxilio. Va a estar a nuestro y nos va a defender. ¿Que por qué tengo miedo? Si el Señor está conmigo. Ese es el consolador. Ahora, quiero que ponga atención a esto. Dice: porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Y explico esto. Hay tres formas de tener el Espíritu Santo. Con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. A ver, ¿dónde está el Espíritu Santo? Ahora lo dijimos. Está aquí en la tierra el Espíritu Santo. Por eso es la persona más bella que hay en la tierra. Porque Jesús está sentado a la derecha del Padre. El Padre está en su trono. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Os enviaré otro consolador para que esté con ustedes. Es el Espíritu Santo que está aquí. Y es una persona. Pero según la Escritura dice que va a estar con nosotros. Está aquí, crea usted o no. Aquí está el Espíritu Santo, está en la tierra. Pero también dice que está en ustedes. Cuando lo recibimos, cuando fuimos bautizados, se nos fue dado el Espíritu Santo. Está en nosotros. Pero sobre nosotros es cuando viene la unción de Dios. Cuando Dios nos unge es porque el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Eso quiere decir, nos da poder para poder servir, porque Dios hace cosas sobrenaturales, y el servirle a Dios también produce cosas sobrenaturales. Por eso el Señor dijo: el Espíritu Santo está y me ha ungido y me ha dado poder para venir a darle libertad a los cautivos. está sobre mí. Eso es cuando usted comienza a servirle a Dios y recibe una unción. Aquí les puede venir Luis Miguel y cantarles una canción de la iglesia, bien bonita. Tú has venido a la orilla, le va, algo así le va a decir. Que la, tal vez la gente, si él no tiene la unción de Dios, la gente va a decir, qué bonito que canta. Pero aquí es donde nos salvamos todo el resto. Vengo yo y tal vez no canto lo que canta Luis Miguel, pero si Dios me unge y yo canto, tú has venido a la orilla. Hay mucha gente que le dice a mi hermano, ¿cómo me tocó su canción? Dios me transformó, Dios me liberó. Y uno dice, gracias Dios, respaldaste con tu unción, con tu poder. Cuando alguien vino y acomodó la silla, pero no tiró la silla. Ponga otro ahí. No, no. Señor, bendice al que se sienta en esta silla, que haya poder en esta silla, Señor. Fluya, que esta persona sea bendecida. Ah, ese que acomodó sillas, si está ungido por la fuerza de Dios, oiga, la persona que se sienta ahí, le aseguro que algo le va a pasar. Pero cuando las cosas se hacen en oración y cuando se cree que lo que estoy haciendo yo tiene poder, si a usted lo ponen a repartir estas hojas y usted primero ora y ese Espíritu Santo fluye, porque esto tiene un mensaje fuerte, yo las voy a repartir, Espíritu Santo, pero que las personas sientan la unción. Toma, hermana, bienvenida. Toma, hermana, este panfleto. Esa persona cuando lea eso, aunque usted no lo escribió, cuando lea eso, la persona, algo va a hacer el Espíritu Santo, porque le está dando una unción. Nunca haga las cosas por hacerlas o por rellenar. Hazlas pensando que Dios te va a usar. Aunque barra, Señor, estoy limpiando, pero esto es para que tu gloria esté aquí, para que la gente sea bendecida. Dios, derrama tu espíritu y usted barre con más ganas, ¿no? Y no más bien, a mí siempre me toca barrer. Me siento acá. Entonces ya se perdió la unción, hermano. Solo a mí me pongo. Se perdió la unción. El Espíritu Santo está conmigo, en mí, sobre mí. Le vamos a pedir eso al Señor. Que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Queremos hacer una oración para que sea el poder del Espíritu Santo que hoy ponga en nuestras vidas lo que más necesitemos de Él. No podemos generalizar. No vamos a decir, vamos a pedir una unción. Tal vez usted no vino por unción. Dios te quiere dar sanación. O Dios te quiere confortar, te quiere abrigar, te quiere sanar, no sé. Pero vamos a prepararnos para tener un momento con Dios. Y aunque tengamos en este momento calor o pereza o sueño, no sé. Trate usted de decir, vale la pena estos momentos con el Espíritu Santo. Porque aquí está el Señor. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Aquí. Y lo tenemos en nosotros, pero vamos a permitir que venga sobre nosotros. Le vamos a pedir al Señor, vamos a prepararnos en oración. Le voy a pedir a mi esposa que nos dirija en la oración. Y vamos a cantarle al Señor. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Y a dejar que Dios nos conduzca, que Dios fluya en nosotros.
a poder.